Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Entender. El episodio del día de hoy va a ser un poquito distinto porque no vamos a tener como tal una temática relacionada con un trabajo en particular de alguna emoción o alguna percepción o algo así, sino el episodio de hoy, aprovechando un poco la temporalidad que estamos viviendo ahorita en el mes de julio del 2024, son los Juegos Olímpicos. Y creo que con los Juegos Olímpicos hay muchas cosas que a lo largo de mi carrera, de lo que he interactuado con personas excepcionales, con personas complejas, con personas deportistas profesionales, creo que me han dado una forma de ver las cosas bastante interesante, ¿no? De cómo podemos entender estas dinámicas de quiénes son aquellas personas que construyen estos grandes éxitos o estas grandes capacidades, ¿no? Entonces, lo primero con lo que quiero empezar hoy es con qué hace a un deportista, en este caso hablando en el contexto de las Olimpiadas, excepcional, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sea una persona, un atleta, que destaca más allá que la gran mayoría? Y lo primero que haría para contextualizar este tema es tratar de entender que todos estamos en distintas etapas y en distintos niveles. Y creo que es el primer punto que no entendemos y que sucede recurrentemente en nuestra vida, en nuestra carrera profesional, en nuestra vida deportiva, en nuestra vida de liderazgo, en tantas otras cosas. Y es cómo vamos construyendo estos niveles y cómo estos niveles van posicionándonos en una nueva etapa o en un nuevo punto de partida. Para eso es necesario imaginarnos un par de cosas. Cuando nosotros estamos iniciando una etapa, da igual si es en una etapa muy temprana o en una etapa más avanzada, pero cuando nosotros estamos creando, digamos, esta etapa, nos enfrentamos y nos vemos encontrados con distintas metas, pero también con distintos retos, con distintas problemáticas, con distintas situaciones que nos van un poco limitando, un poco retando, un poco empujando de regreso hacia lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, si pensamos en un deportista profesional, imaginemos que alguien resulta que es mejor que las personas que tiene al lado en su colonia, en su ciudad, en su alcaldía, para la natación. Y es una persona que nada bien, que empieza a sobresalir sobre los que están a su alrededor. Y eso hace que esta persona que iba a nadar dos o tres veces a la semana a una alberca pública en donde tenía cierto acceso a ciertas, pues no diría que a un coach o a un entrenador, pero sí a ciertas personas que les pueden ir dando cierto insight sobre lo que hace. Resulta que alguien le dice, oye, pues ve y pruébate para ser parte del equipo de la unidad deportiva y con ello tener acceso tal vez a un entrenador o tener acceso a algo más. Esto, así básicamente vemos cómo se construye una etapa, ¿no? Y durante esta etapa, bueno, hay todos estos retos y cosas de cómo ir a la alberca, cómo llegar a la alberca, tienes equipo para entrenar, no tienes equipo para entrenar. Y todo esto constituye, digamos, un microuniverso. Para mí el primer gran aprendizaje que he observado en deportistas, pero como les decía, también en estas personas que buscan una meta muy alta o que buscan construir algo importante en su carrera profesional, en su pareja, en su familia, es que hay un entendimiento profundo que cada etapa y cada microuniverso se completa y se cierra y se abandona. Eso es algo que es curioso porque justamente hoy en el contexto de las Olimpiadas y de los atletas, en mi caso yo estoy en México, soy mexicano, y entonces en el contexto de muchos de los atletas de México, basta con ir a cualquier red social y ver algún post sobre algún atleta mexicano y básicamente tenemos como tres tipos de argumentos alrededor de lo que dicen respecto a su participación, ¿no? Entonces está todo el grupo que lo que dice es, bueno, ya con ir a las Olimpiadas es suficiente y ya quisiera verte yo a ti cómo lo harías. Y tienen como todo este contexto de no entienden que cada microuniverso es una etapa y que cada etapa no está dependiente o no está afectando a las demás, ¿no? Entonces, es el primer punto. El hecho de que tú pases una etapa a la siguiente no hace que la segunda etapa sea menos importante o menos valiosa porque completaste la anterior. La elimina. Ese es el tipo de mentalidad que tenemos que tener. Y no es un tema cliché como de autoayuda de tienes que reconocer lo que has hecho y tienes que echarle ganas, sino no. Al contrario, para que tú puedas dominar y construir un nuevo nivel, tienes que abandonar el anterior. Entonces, ¿qué pasa con esta discusión? Entonces, están todas las personas que básicamente justifican el poco o mucho rendimiento de un atleta en las Olimpiadas basado en que llegó a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, como cumpliste una etapa anterior, eso hace que tu etapa actual no funcione, lo cual evidentemente es una falacia. Luego, en la otra categoría de comentarios de los atletas, está como en el tema como de la decepción profunda, ¿no? Como no puede ser que llegamos a las Olimpiadas con estas personas y que llegamos con personas que en algunos casos no tienen la capacidad para competir con el resto de las personas que están, ojo, en su misma etapa, ¿no? Entonces, este es el otro comentario profundo, ¿no? Que es como, qué pena y no me gusta y estoy en contra, ¿no? Lo cual también hasta cierto punto es un tema de estrategia general, pero también de qué tipo de mentalidad, con qué tipo de mentalidad llegamos a algo, ¿no? Y creo que en ese sentido tenemos mucho esta costumbre o esta cultura, sobre todo en países de América Latina, de mezclar el resultado de lo que hacemos con el esfuerzo que le hemos puesto. Entonces, si el esfuerzo es grande, el resultado no es tan importante porque el esfuerzo fue grande, ¿no? A diferencia de otros países como Estados Unidos, donde la cultura más bien es un poco a la inversa, ¿no? Si el resultado es bueno, el esfuerzo no es lo más importante. Que te hayas esforzado y que hayas entrenado muchas horas o menos horas no es tan importante como si ganas, ¿no? Y es un tema también como de mentalidad, pero también de cómo nos han educado para medir nuestro impacto y nuestro éxito, ¿no? América Latina, México, son zonas geográficas en donde durante siglos la forma en la que han educado a las clases trabajadoras, a las clases académicas, siempre gira alrededor de este círculo, ¿no? De mientras más horas destines a algo, más reconocimiento vas a obtener. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque hay estructuras que no permiten el reconocimiento de resultados, el reconocimiento de objetivos, no se comparte la riqueza, muchas otras cosas, ¿no? Pero este es el contexto. Y entonces ahí se protege o se enfrasca todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando lo llevamos esto al deporte? Pues regresamos un poco a lo mismo, ¿no? Regresamos un poco a esta segunda categoría que hablábamos en los comentarios de redes sociales respecto a los deportistas olímpicos mexicanos, que era como, bueno, pero se hizo el esfuerzo, bueno, pero se intentó, bueno, y hay como todo este segundo espectro de lo importante es el esfuerzo, no tener un resultado. El resultado es una segunda instancia. Y por último, que también me parece que es profundamente cultural la tercer parte de este set de tendencias de comentarios, tiene que ver con todas las justificaciones que hay para no hacerse responsable de las acciones propias, ¿no? Entonces, el tono más o menos de estos comentarios siempre va a ser como, pero es que nadie los apoyó, pero es que nadie les dio dinero, es que nadie les regaló nada, es que nadie les dio lo que merecían. Todas estas cuestiones que parecería que la cultivación o el cultivo de un talento excepcional depende del apoyo o la acción de otras personas. Y ojo, vamos a contextualizar un poco aquí, porque esta parte es una parte donde siempre se malentiende. Uno de los efectos interesantes cuando hablamos de cuestiones sociales en general o de grupos grandes en general, es que es muy fácil confundir la generalidad, confundir el promedio y confundir la política pública, que es como aquellas acciones que tienden a ayudar a la mayoría en una situación general, a lo que se requiere en términos de los extremos, ¿no? Y lo vemos estos en otros temas que hemos tocado, como en brecha salarial de género, en discriminación, en todas estas cosas. Es evidente cómo la mayoría, incluso muchas de las personas que se asumen como expertos, no entienden esta diferenciación. No entienden que en la media y en la política pública hay muchas cosas que son muy claras, pero en los extremos no son así, ¿no? Un buen ejemplo en el tema de brecha salarial tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, en el medio, en la política pública, evidentemente entendemos que hay una serie de condiciones que podemos mejorar porque se difumina mucho, ¿no? Entonces pensemos cómo se ve la brecha salarial en un hombre y una mujer que tienen su primer empleo. Pues prácticamente no existe, ¿no? O sea, la brecha salarial en esa etapa de la vida, como es muy general, es muy... para los que calificaban por curva en la universidad, tiende a ser como una curva que da como mucha igualdad. ¿Qué es lo que pasa eventualmente con la brecha salarial de género? Pues justamente conforme te vas a los extremos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de puestos de dirección general en México, pues las diferencias se profundizan muchísimo, se hacen mucho más grandes. Entonces no puedes tomar una política pública de un empleador que dice, oye, yo para contratar gente que acaba de entrar a una empresa, lo que voy a hacer es no tener conocimientos si está aplicando un hombre o una mujer. Eso no es tan fácil como trasladarlo a un puesto de alta dirección en donde se requieren un set de capacidades bien específico, y el problema es mucho más complejo porque no solo se trata de tratar de promover la igualdad de oportunidades, lo cual es deseable y absolutamente justo, sino es tratar de forzar la igualdad de resultados, ¿no? Lo cual no está dependiente de una parte de la organización. Entonces, ¿qué pasa? Esto también lo vemos, por ejemplo, en la criminalidad. Los hombres en general tienden a ser más violentos que las mujeres, pero no mucho más. O sea, probablemente un 5, 7, 8% más en general. Pero si nos vamos a las personas más violentas del mundo, ahí el número se hace preponderantemente mucho más grande hacia que sean hombres las personas más violentas. ¿Por qué? Porque no estamos otra vez hablando de la media, estamos hablando de una categoría en donde la preponderancia, conforme más se vuelve más violenta, es más fácil que la diferencia sea mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa? Pasa un poco lo mismo con los atletas élite, por llamarles de algún modo, con los atletas de extremado alto rendimiento y éxito. Y es, no puedes poner una política genérica que es debemos de apoyar a los deportistas y tenemos que tener mejores instalaciones deportivas, y lo cual en cuestión de política pública suena razonable. Cuando hablas de el mejor boxeador del mundo o hablas de la mejor gimnasta del mundo, ahí esas condiciones que ponías tú de nadie le compró el uniforme y nadie hizo esto. Si nosotros vemos un poco cómo se comporta este nivel de atleta en el mundo, parte de lo que los hace ser ese tipo de atleta es la resiliencia, es la capacidad de sortear estos retos, de sortear estas ineficiencias del sistema, del gobierno, de todos, ¿no? Y me parece que en ese sentido, cuando estamos hablando de un atleta que asumimos o que nos gustaría pensar que es élite, es complejo pensar que la razón por la que no tienen un mejor nivel es porque no les apoyan con sus viajes o no les apoyan con sus uniformes. Ojo, no estoy diciendo, y aquí es donde viene el punto fino, no estoy diciendo que un atleta no necesita eso para mejorar. Lo que estoy diciendo puntualmente es un atleta que está destinado a ser el 1, 2, o 3, o 4 del mundo, encontraría la forma de resolver eso y convertirse en el atleta 1, 2, 3 o 4 del mundo. Entiendo y comparto la empatía de que es mucho más difícil ser un atleta número 1, número 2, número 3 del mundo, habiendo nacido en México que habiendo nacido en Estados Unidos, pero discrepo en que el atleta número 1 nacido en México no llega a ser atleta número 1 porque no tiene el mismo apoyo que el atleta de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo hablando en temas de disciplinas olímpicas. Incluso en Estados Unidos no es un lugar en donde si tú eres campeón de esgrima o campeón de tiro con arco, tengas una vida hecha y tengas millones de dólares y tengas reconocimientos. No es así, ¿no? No es así. Por otro lado, hay países con profundas complejidades, iguales y peores de... y peores que las de México, y sin embargo generan este tipo de campeones. Entonces, me parece que el primer punto que me gustaría tocar hoy en este contexto es eso, ¿no? Es hasta qué nivel y hasta qué etapa quieres llegar tú como deportista, como persona profesional, como, no sé, como persona que trabaja psicológicamente o emocionalmente. O sea, ¿cuál es el nivel al que quieres llegar? Porque en ese camino vas a tener que ir, utilizando esta expresión, vas a tener que ir quemando tus naves de la etapa anterior y con ello crear todo otro nuevo mundo de, ya hablábamos de esta palabra, de accountability, ¿no? Todo este otro nuevo mundo de, ok, ya logré llegar hasta la mitad de la montaña, pero para subir la segunda a la mitad de la montaña tengo que borrar mis logros. Y cuando digo borrar mis logros me refiero a que asumo que este es mi punto de inicio y de aquí hacia adelante es lo que necesito construir. Lo que ya he construido está muy bien y lo puedo escribir en un libro y se lo puedo contar a mis amigos, pero no va a ser la parte que me hace justificar por qué no estoy avanzando mejor, por qué no estoy construyendo más en esta etapa, ¿no? Y en ese sentido vemos que hay personas que, por ejemplo, el nivel que llegan profesional en su vida es tienen un trabajo. Y van a seguir la dinámica natural de ese trabajo, cuando los promuevan, cuando no. Y hasta ahí llegaron, y está muy bien, y esa es su etapa, ¿no? Hay otras personas más inquietas o más retadoras que dicen, oye, pues yo ya llegué a ser, subdirector de marketing de esta empresa. Bueno, yo quiero ser director creativo de una de las mejores agencias del mundo, y para ello tengo que renunciar a este trabajo que tengo y moverme a otra industria. Industria que no me va a felicitar ni me va a reconocer que yo ya logré trabajar en otra empresa y que logré tener estas ganancias o estos clientes. No, toca reconstruirse. Y lo mismo vemos en la vida personal, ¿no? ¿Cuántas personas no hay que llegan a cierto tipo de relación romántica amorosa y hasta ahí esa es su etapa? No quieren construir una mejor relación, no quieren cuestionar nada, no quieren crecer dentro de esa misma relación con su pareja, quieren asumir que esa es su etapa, ¿no? Y entonces, si hacemos la analogía del deporte olímpico a una relación, es eso, ¿no? Hay personas que siempre están buscando de qué forma pueden apoyar mejor a su pareja, pueden compenetrarse más, pueden buscar nuevas formas de expresar su individualidad en pareja. Y es complejo, porque tú no puedes decir, yo estoy buscando ahora estos nuevos retos individuales y de algún modo hacer que eso funcione con mi pareja. Y en ese mindset o en esa argumentación personal, decir, bueno, pero pues si no sale, no importa, ¿no? Porque como yo ya llevo 3 años en esta relación echándole ganas, pues el esfuerzo ya se hizo, ¿no? Y regresamos a esta mentalidad de la que hablábamos, que es, parecería a veces en América Latina que lo importante es el esfuerzo, no el resultado. El resultado puede ser que salga, puede ser que no, pero no es lo importante. Entonces, esta primera reflexión es esa. ¿Qué quieres tú? ¿Qué esperas tú para ti? ¿Y hasta qué nivel o etapa piensas llegar? ¿No? hay un par de cosas que me parecen interesantes en esta forma de pensar de deportista olímpico, ¿no? Creo que hay una parte muy clara para mí que tiene que ver con las ganas, la necesidad o la intención de competir. Me parece que es muy distinto cuando alguien está en su casa, en su parque, en la alberca, y está haciendo un deporte y lo está haciendo y ya está y te gusta. Pero me parece que la mentalidad de alguien que se dedica a una disciplina deportiva y sus objetivos tienen que ver con competir en algo como las Olimpiadas, me parece que es una persona que consciente o inconscientemente se está poniendo en una posición en la que quiere medirse y quiere compararse con otras personas. Y creo que esta es otra de las grandes situaciones que muchas veces no entendemos y no tomamos con conocimiento de causa. Cuando nosotros tenemos o decidimos actuar de una forma pública, de una forma competitiva, otra vez desde lo público, o sea, cuando nos ponemos un poco en el ojo de otras personas, es muy difícil que aleguemos que no queremos o que no nos gusta que las otras personas opinen o juzguen lo que hacemos, ¿no? Porque es muy distinto que yo escriba un libro y ese libro lo publique y tenga 5 copias en mi casa y solo se lo dé a 2 o 3 o 4 amigos, a que yo salga y publique un libro y lo tengan miles de personas. Y que después no me guste que alguien me diga, oye, el libro que escribiste no me gusta, o el libro que escribiste está mal escrito, o el libro que escribiste tiene errores. Me parece que es profundamente incompatible con todo y que hoy las personas se han vuelto, en su mayoría, como profundamente sensibles a la crítica y profundamente sensibles al desacuerdo y profundamente sensibles a escuchar que alguien las rechace o que alguien discrepe con la forma de pensar, ¿no? Entonces me parece que hasta cierto punto, regresando a nuestros temas olímpicos, aquel atleta, hombre, mujer, que decide ir y competir en gimnasia o en surf o en tiro con arco, ¿no? Debería de tener muy claro que esa decisión de ir y que por un lado tiene como cosas muy lindas y muy positivas como tener cierta fama, cierta atención, cierto reconocimiento, cierta representación nacional, pues por otro lado viene acompañado de estos temas complejos, ¿no? Vas a ser sujeto de juicio. Se espera que como tú te propusiste para competir a nivel global, se espera que tú entiendas cuál es el nivel global y que tengas la capacidad de tener una buena participación, no comparado con los que entrenaste en México, no comparado con los que no reciben apoyo en el mundo, no. Comparado con los que tú sabes que vas a competir, porque tú, hombre, mujer, persona, tú decidiste ir a competir. Entonces, si te pones en una situación de ir a competir, tendrías que ir justo con esta actitud, con este mindset de ir y competir, ¿no? Creo que a veces eso también se nos olvida cuando hacemos cosas similares, ¿no? Cuando de repente vamos a una red social y escribimos, no sé, un texto, una reflexión, y de repente alguien nos critica y nos ofende. O sea, no nos ofende la persona, sino nos ofende que alguien nos critique. Número uno, ¿qué falta de apertura a escuchar y a asumir que tal vez estamos equivocados o que tal vez está mal lo que hacemos? Pero una segunda instancia es, si tú pones tu trabajo, tu talento, tu arte, tu todo afuera para que se observe, parte de eso viene con la necesidad de estar preparado para que eso suceda así y para que otras personas lo juzguen y lo opinen. Entonces, esta carta, decir, bueno, pues es que por lo menos yo llegué a las Olimpiadas, ¿tú qué estás haciendo? Además de ser una falacia, ¿no? Porque no se está discutiendo de eso, ¿no? Porque entonces eso aplicaría en cualquier cosa, ¿no? Un doctor opera mal a un paciente y el paciente queda inválido y el doctor dice, ah, bueno, pues te hubieras operado tú solo. El presidente que roba dinero y se lo denuncian y dice, ah, bueno, pues si no te gusta ver tú qué hiciste por el país. Son estas simplificaciones torpes en donde tenemos que olvidar el nivel en el que estábamos, tenemos que asumir el nivel en el que estamos y asumir lo que nosotros construimos como expectativa propia y lo que comunicamos al mundo, ¿no? Entonces, si mañana a ti te hacen directora general de la empresa y tu dirección es un desastre, tú no puedes salir y decir, ah, bueno, pero es que era la primera vez que yo era directora. O no puedes salir y decir, ah, bueno, pero es que en esa empresa todo funciona muy, muy mal. Porque tú cuando tomas un cargo, cuando tomas una responsabilidad, asumes que lo vas a hacer bien, ¿no? Y creo que eso es cada vez más evidente en la vida política de los países, ¿no? Tenemos esta costumbre de los presidentes que cuando están en campaña dicen que va a cambiar todo y cuando acaban su periodo no tienen ningún resultado y dicen que es porque nada funciona bien. Ese es el problema. El problema es meterte en una situación como político, como deportista, como abogado, como emprendedor, como inversionista, en donde tú haces una promesa de algo que desconoces, haces una promesa de algo que no tienes ninguna certeza de que vas a lograr y luego te ofendes. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto en otros episodios, no hay nada como la supremacía moral para no tomar responsabilidad de nuestras acciones, ¿no? Entonces, esa es la segunda reflexión del episodio de hoy, del episodio olímpico. Y por último, y algo que me parece para acabar con una nota positiva con este tema de las Olimpiadas, me parece profundamente excepcional cuando alguien va, se entrena, compite y luego tiene una obsesión por demostrar quién es a través de los resultados que genera, ¿no? Y no se justifica y no pelea y no critica y no se siente, ¿cómo se dice esto? No se siente como que nadie fue injusto con nadie, nadie le hizo el feo. Y no es que no pasen esas cosas, no es que nadie le haya hecho el feo, no es que nadie le haya hecho alguna injusticia, es que no importa. Porque cuando uno está enfocado en lo que quieres lograr y enfocado en dónde está tu siguiente nivel, lo demás se vuelven cuestiones que no importan. Si tú quieres llegar de aquí a, no sé, a Cancún, por dar así como una ruta geográfica de Ciudad de México a Cancún, y tu objetivo y lo que te va a hacer feliz es llegar a Cancún, es muy poco importante que tú argumentes, es que no llegué a Cancún porque estaba lloviendo. No es algo bajo tu control, no es algo que es tu responsabilidad, no es algo que es tu culpa, pero tampoco importa, porque lo que sí es tu responsabilidad y lo que sí es tu objetivo es llegar a Cancún. Entonces no vale la pena perder tiempo en eso, no vale la pena explicarle al mundo y justificarle al mundo por qué no llegaste a donde tú querías, porque tanto como deportista olímpico, como profesional, como vida romántica, amorosa, amistosa, todo, a quien más le deben de importar los objetivos que tienes es a ti. Y si no, quien va a salir perjudicado eres tú. Entonces, alguien que dedica toda su vida a, no sé, a nadar, a ser un atleta olímpico y luego llega a las Olimpiadas y no tiene una buena participación, me parecería desde mi punto de vista que quien más lo sufre es el propio atleta. Y si no, algo está mal. Si el atleta no le importa y le da risa que perdió, si está crudo y no compite en condiciones adecuadas. Me parece que es triste en muchos aspectos, pero sobre todo es triste en el aspecto personal, ¿no? El aspecto personal de quien dedica su vida a esta vida de ser atleta y luego tiene un resultado así y le parece que es poco importante. Entonces yo, para cerrar el episodio de hoy, la reflexión que me gustaría poner en la mesa es esa. Punto uno, en cada cosa que haces, en el amor con tu pareja, en tu familia, en tu trabajo, ¿en qué nivel estás? ¿Cuál es tu etapa actual? Número uno. Número dos, ¿qué tanto ya te olvidaste de las etapas anteriores y no las usas para justificar que qué difícil o que qué bonito o que qué complicado o que por eso no llego? Y punto tres, ¿cuál es tu siguiente etapa o cuáles son tus siguientes etapas y cómo te mueves hacia ellas, ¿no? Oye, yo ya fui, analista. Ya no quiero ser analista. Esa etapa ya pasó. Y aunque esté yo muy feliz en mi trabajo de analista, voy a renunciar a mi trabajo de analista porque ahora quiero ser subdirector. Y esa es mi nueva etapa. Oye, ya soy director general de una empresa. Ahora quiero ser emprendedor y crear mi propio emprendimiento. Y para eso tengo que salir y deshacerme de mi vida anterior y moverme probablemente a un mundo en donde a nadie le va a importar que fui director general. Y me reinvento, pero me reinvento desde la parte de un nuevo nivel, no desde la parte de arrastrar con estas culpas y con estas, con estas sensaciones de merecer. Y por último, seamos mucho más permisivos en que la gente nos diga o opine si algo que hacemos no les gusta. Si nosotros creamos una expectativa de, oye, yo voy a construir o yo voy a escribir el mejor libro que se ha escrito en la literatura mexicana el próximo año, y de repente escribo un libro y está chafa o está malo, no tiene nada de malo que alguien me diga, oye, yo escuché que tú ibas a escribir el libro, prometiste que iba a ser el mejor libro de México y resultó un libro muy malo, o resultó un libro con errores, o resultó un libro aburrido. Me parece que eso nos hace a todos mejores. Tenemos que empezar a sentirnos a gusto con la crítica, con el disentimiento y sobre todo con, entre todos, pues tratar de subir un poco la vara que tenemos personal todos, ¿no? Y con ello poder justamente decir, oye, a lo mejor sí debería y sí podría hacer las cosas un poco mejor o un poco más rápido o un poco más de forma más noble o más honesta o más bondadosa. Tal vez sí, tal vez el límite que yo tengo sobre eso para mí mismo está muy bajo. Y no hablo de un tema de presión o de falta de empatía, sino de un tema de constante apertura a decir, oye, a lo mejor sí. Y desde ese punto, todos, en los temas que le guste a cada quien, ya sea la selección de fútbol, ya sean los atletas olímpicos, los boxeadores, las startups, las fundaciones, tener aspiraciones claras de cómo desde América Latina, desde México, desde África, desde cualquier lugar del mundo, pero cómo podemos construir personas y organizaciones que brillen a nivel global, ¿no? Que brillen a nivel global y que el hecho de que no tengamos apoyos como los tienen otros países, que no tengamos programas como los tienen otros países, que no tengamos educación como otros países, tengamos violencia que no tienen otros países, no se vuelva más bien nuestra zona de confort para decir por qué no tenemos el trabajo que queremos porque no tenemos una tía rica, por qué no tenemos la empresa que queremos porque no tenemos un primo inversionista. Y asumamos que las metas y objetivos que tenemos son nuestras. Y así como cuando te cancelan un vuelo y por eso no te fuiste a Cancún, la responsabilidad de llegar a Cancún es tuya y a nadie le importa que te cancelaron el vuelo y si no te importa a ti, pues el problema es aún más grave. Entonces, muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Espero que todos dediquemos tiempo a ver cómo elevar nuestros propios estándares, no sobre los demás. Esa es la cuestión más fácil, ¿no? Explicarle al mundo por qué merecemos, queremos, todos nos tienen que dar, sino más bien elevar nuestros estándares hacia lo que esperamos de nosotros mismos, hacia lo que nosotros esperamos construir y cómo ser mejores personas en nuestra sociedad. Cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.